en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, si perteneces a ese colectivo de personas que tienen su propio negocio y que eres autónoma, en estos momentos estás con los quebraderos de cabeza vinculados con las declaraciones del IRPF, el resumen anual del IVA y todos los impuestos. Ya hemos comentado con Miguel Muñoz, que es uno de nuestros colaboradores, que echa una mano a todas esas personas, que es un mes complicado este de enero, en el que se tienen que retratar muchas actividades a través de otros impuestos, incluso ya no solamente estos dos que son los estrellas, sino otros que son menos conocidos y que también se tiene que hacer la pertinente declaración y retratarse de cara a la agencia tributaria. Hoy vamos a dedicar el tiempo básicamente a los autónomos y tenemos noticias para todos los gustos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Me río porque ya está ordenando mis papeles, porque a veces los pierdo. Chugalán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, es que te veo que los tienes así dados la vuelta y digo, uy, uy, malo.
Que luego no los va a localizar cuando los necesite.
Claro. Y tengo que soltar yo los míos corriendo.
Sí. Doy fe de ello. No me voy a justificar porque es así. Estas son las cosas de la trastienda. Si nos sigues además a través de ondamadrid.es y nos puedes ver, no solamente escuchar, pues tienes acceso a esas pequeñas anécdotas del día a día del programa.
Claro, si nos ven, lo están viendo.
Por eso. Andrea San Martín, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Pues nada, aquí andamos un martes, qué bien que estamos. Ayer hablábamos de la nieve. Pero el viento hace que la energía eléctrica sea más barata.
Fíjate, de hecho,
y es casi una buena noticia para los autónomos,
¿sí?
También.
Sí, sí, y casi hace que os quedéis sin Andrea, porque casi salgo volando, sí. Nada más salir de la redacción, es sí. Decir.
Bueno, eso es fácil que le ocurra a Andrea y hasta a mí. O sea que aquí somos un equipo menudo.
Y hasta los coches.
Menudo físicamente hablando y podemos tener ese riesgo con ese airazo que tenemos. Pero lo que tenemos es a vosotros a través de nuestras redes sociales. Empiezas hoy tú, Chus. A ver si te acuerdas del Twitter.
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar? Nos podéis seguir a través de Twitter. Ya sabes, @MadridTrabajaOM.
O bien. En Facebook también. Ahí no necesitas el arroba, simplemente tecleas Madrid Trabaja.
Y tendrás acceso, por ejemplo, a nuestras ofertas de empleo, porque se ha publicado una nueva oferta de trabajo en Metro de Madrid,
que incluye 30 plazas de maquinistas de tracción eléctrica y otras 30 para jefes de sector. Del total de esas plazas se va a reservar el 7% de las plazas convocadas en cada colectivo para personas con certificado de discapacidad de al menos el 33%. Las personas interesadas deberán estar inscritas en la Oficina de Empleo de la Comunidad de Madrid en las categorías correspondientes y después Metro de Madrid les va a llamar para presentarse ya a ese examen.
El jueves te lo vamos a explicar paso a paso lo que tienes que hacer para optar a esta oferta de trabajo en Metro de Madrid. Y tenemos una oportunidad de empleo para vigilantes de seguridad.
Lo lleva la Oficina de Empleo de Prosperidad, que gestiona un proceso selectivo para vigilantes de seguridad con tarjeta de identificación profesional, el TIP. Es necesario tener experiencia en el control de acceso para labores de guardia por las instalaciones. Se ofrece un contrato indefinido en turnos rotativos de 12 horas, de 7 de la mañana a 7 de la tarde o de 7 de la tarde a 7 de la mañana. Y el salario es de 19.000 euros brutos al año.
Hay 10 vacantes para azafatos de eventos.
Para trabajar durante la jornada del próximo 25 de enero, por lo que requiere tener disponibilidad para trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde en la celebración de un evento al que acudirán clientes nacionales e internacionales, por lo que se necesita tener habilidades comunicativas y de cumplimiento de protocolo.
Últimos días para inscribirse en las 25 plazas convocadas por el Ministerio de Defensa para titulados especialistas en ciencias de la salud.
Es para trabajar en la red hospitalaria de la defensa. El proceso selectivo está formado por una fase de concurso y otra de oposición, compuesta por un cuestionario tipo test de 90 preguntas. El próximo 23 de enero de 2023 concluye el plazo.
Y luego hay una oferta de trabajo para psicólogos sanitarios.
Aquí es imprescindible tener el máster en psicología sanitaria y estar en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. La jornada es a tiempo parcial, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, 3 días a la semana y de 4 a 6 de la tarde los 2 días restantes. Los candidatos deben estar inscritos como demandante de empleo.
En Loeches buscan conductores de camión
con experiencia en rutas por carretera a nivel nacional de al menos 3 años como transportista y el carnet C1 también se requiere. Las principales funciones son el reparto de mercancías por rutas definidas, así como velar por la seguridad y la calidad de la mercancía durante su transporte. Se realizará una prueba de conducción y se valora tener el CAT en vigor. La retribución económica es de 21.200 euros brutos anuales fijos y el horario será de 6 de la mañana a 2 de la tarde.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de enero. Hoy en nuestra mesa de autónomas se incorporará un poquito más tarde Miguel Muñoz de M&M Consulting, porque lo tenemos con la... Bueno, es que es muy antiguo decir con la calculadora, ahora estará con el ordenador y es algo un poquito más moderno, pero sabéis que se encarga de ayudar a muchos autónomos, a muchas pymes en la elaboración de sus impuestos, que ya decíamos que estamos en época crítica. No sé cómo la vive Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Gloria, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Aquí de martes un tanto especial por estas cosas de las cuentas, ¿no? Que aunque
claro,
tengamos asesores, sí. Pero tenemos un poco ahí la angustia, ¿no? De tener que retratarnos.
Bueno, sobre todo de... Es verdad, de ordenar, de organizar, de cotejar, porque aunque parece que todo lo llevas bien y al día y en orden, pues siempre tienes que hacer ahí un esfuercito, ¿no? Otra vez de ver que todo está bien organizado, que no falta nada, para poderlo trasladar a nuestras ayudas estupendas y que tengas, y luego ya conocer el resultado, claro, eso ya es otra cuestión.
Eso ya es lo que más preocupa a muchos y a muchas. Nosotros que la entrevistamos a primeros de año y ya anunciamos que la queremos tener de vez en cuando en nuestra mesa de autónomas, siempre que sus obligaciones en la vicepresidencia de ATA y otros menesteres se lo permitan, a Celia Ferrero. Celia, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues encantado de recibirte aquí en este espacio de charla en el que, entre otras cosas, además de informarnos, desahogamos, Celia, un poco.
Totalmente. Y más ahora, como bien estabais diciendo, ya sabemos que este mes es un mes complicado para los autónomos y esta vez se complica aún más porque, entre otras cosas, surgen muchas dudas sobre el nuevo sistema, ¿no? Que yo creo que está todo el mundo ahí.
Sí, luego comentaremos porque ya... no voy a hacer spoiler, pero tenemos la nueva web de la Seguridad Social para el tema de las cotizaciones de seguros y eso va a ser también un quebradero de cabeza. Lo que pasa es que como esto, Celia, lo tenemos en febrero y
sí.
Y vamos un poco día a día, ¿no? Vamos cubriendo
Totalmente.
Etapas.
poco a poco, que si no nos atoramos.
Claro, claro, claro. Entonces vamos ahora con lo primero y es esto, que sí que es verdad que comentábamos que había novedades, por ejemplo, lo del tema de la declaración del IVA en papel, que ya no se va a poder hacer. No sé si, Celia, tú conocías a muchas personas, porque Miguel nos decía, es que ya casi nadie lo presentaba en papel, salvo los rezagados de última hora, que tenían que ir corriendo al banco.
Sí, a ver, es cierto que vamos, actualmente y sobre todo sabiendo que básicamente el 92% de los autónomos tiene un gestor, generalmente todo se hace ya desde el punto de vista telemático, con lo cual tampoco supone gran problema. Pero sí que es cierto que todavía hay algunos autónomos, especialmente en zonas rurales, etcétera, o bien personas que, por ejemplo, tienen que ser autónomos porque tienen alquileres o algún tipo de actividad que es menos, digamos, menos copiosa desde el punto de vista de sustancial económicamente, y que sí que lo seguían haciendo, pero vamos, yo no creo que vaya a ser gran problema. Lo que sí es que, como siempre, el certificado digital a veces nos da un poco de quebradero de cabeza, pero hoy en día, y ya después de la pandemia, todo el mundo tendría que tenerlo, ¿no?
Sí, 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 además agiliza muchísimo. ¿Cuántas colas nos evita, Gloria, el certificado digital?
Sí, 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 por un lado sí, pero como dice Celia, que hay veces que da algunos problemillas, pero bueno, una vez ya que lo tienes y el ordenador lo reconoce y lo identifica cuando debe, pues efectivamente facilita un montón.
Sí, otra cosa es que también tendríamos que ver, Celia, la digitalización muchas veces de las administraciones, porque a veces lo que falla no es el certificado, es la página web correspondiente.
Totalmente, y además es uno de los grandes problemas, ¿no? Al final, digamos que es algo que llevamos reclamando desde hace mucho tiempo y es la falta de coordinación administrativa desde el punto de vista de que todo se pueda interconectar, básicamente, y que no tengamos problema, por ejemplo, y eso pasa mucho, ¿no? Con las actualizaciones de Java, etcétera, que se nos desconfigure pues el sistema, o que no sea compatible muchas veces esas actualizaciones con algunos, no ya con PC, pero algunos Apple, etcétera, y eso sigue siendo un gran problema, que yo creo que ahí las administraciones lo que tienen que empezar a hacer es evidentemente ser las que se aproximen al ciudadano y no siempre pedir que el ciudadano entre en su web.
Yo voy a contar un tema casi personal, Celia. Me llamaba la atención porque, claro, además del certificado digital hay que tener un sistema que te permita firmar documentos, que para la agencia tributaria era la autofirma, y de pronto para la seguridad social era otro que, desde luego, yo fui incapaz. Ahora lo han cambiado y ya permiten también con el autofirma, pero con el anterior sistema de firma de la Seguridad Social yo fui incapaz.
No, totalmente. Y eso le ha pasado a muchísimos autónomos. Es decir, a muchísimos autónomos, incluso a los propios asesores y gestores. Quiero decir, no es algo que sea exclusivo del ciudadano a pie, sino que incluso las personas y, sobre todo, los gestores,
¿no?
Los profesionales que tienen que estar en contacto continuamente con las administraciones se encuentran en estos problemas a diario. Es decir, que cualquier tipo de actualización, cualquier cambio en la web puede hacer que efectivamente, pues, o bien los sistemas no sean interoperables o que no se pueda llevar a cabo el trámite, ¿no? Y yo creo que eso es algo que las administraciones, a ver, lo que se está haciendo en Europa, y yo creo que es un poco, y quizá en España podremos avanzar poco a poco hacia ese sistema, es cambiar un poco el concepto del propio sistema de digitalización de la administración, en el sentido que el que es propietario del dato y de todos los documentos es el propio ciudadano, y es la administración la que pide acceso, es decir, la que tendría el código PIN para acceder a tus datos,
claro.
Y no al contrario.
Sí, sí. Esto es como estos servicios en la nube, ¿no? Que cada uno tenemos los documentos. O sea, lo que tú estás comentando es tener como una especie de servicio en la nube con tu documentación, tus certificados, tus historias, y que la administración te pida permiso, ¿no? Para entrar en ese apartado.
Así permitirías que cualquier administración, en vez de que fuese el autónomo o el ciudadano el que tuviese que ir a cada una de las administraciones, a cada uno de los portales, simplemente a la hora que se requiriese hacer cualquier tipo de trámite, la administración solo solicitaría un permiso. Entonces, una vez concedido ese permiso, podría acceder a toda la documentación que está ahí en esa carpeta ciudadana, que después de muchos años parece que ya se ha puesto en marcha.
Ya. Escuchaba murmurar a Gloria, que seguro que tiene muchas malas experiencias con este asunto. Y la idea de Celia, oye, a mí me gusta, ¿eh?
Pues, bueno, anécdotas, pues eso, como vosotros, pues todas, ¿no? Actualizar Java, actualizas y otra vez vuelves a entrar y te dice que Java no está actualizado y que ese navegador no es compatible. Bueno, en fin, todas esas cuestiones que aquí os voy a relatar. Y bueno, pues no sé si será una buena solución. La verdad que, bueno, lo estoy procesando todavía. Pero la cuestión, sobre todo, es el tiempo que lleva, la desesperación y bueno, para mí fundamentalmente el tiempo que para hacer una gestión que sería ágil y rápida, pues le tienes que dedicar mucho tiempo y bueno, eso, mucha frustración. Entonces, bueno, cualquier cosa que lo facilite, de verdad que yo creo que
bienvenido
estaremos
sea.
Encantadas, ya lo creo.
Bueno, fijaros, dime, Celia.
Fijaros, por ejemplo, que hay un... Yo estuve viendo hace ya 5 años, con lo cual ya están... Estaban en proyecto piloto, pero yo creo que ya está funcionando, además está funcionando bastante bien. El gobierno flamenco puso en marcha un sistema en el cual ese sistema estaba conectado a la carpeta ciudadana, entonces por geolocalización y por tipología del autónomo, es decir, o de la pyme, lo que te hacía es te preconcedía las ayudas, es decir, te podía preconceder una ayuda del ayuntamiento que te correspondía, de la autonomía que te correspondía y del gobierno estatal si te correspondía. Entonces simplemente te dice, ha salido esta nueva ayuda, ¿quiere usted solicitarlo? Entonces le das al botón y directamente esa administración accede, chupa todos los datos de esa carpeta ciudadana y solo demandaría aquella información que fuese necesaria o suplementaria, es decir, que no estuviese dentro de la carpeta. Eso sería un avance fundamental. Durante la pandemia nosotros detectamos incluso autónomos que, por ejemplo, en un ayuntamiento como Las Rozas, ¿no?, podían haber estado recibiendo hasta 5.000 euros de ayuda durante la pandemia si hubiesen tenido acceso a las tres administraciones y si hubiese hecho este sistema. Y, sin embargo, aquí, como decía antes, la administración, pese a que la agencia tributaria está muy digitalizada, pero el resto de las administraciones y sobre todo la interconexión entre ellas está todavía muy lejos de ser digital.
Sí, porque no hablamos de ayuntamientos, ¿eh? Porque hay ayuntamientos que las páginas web también funcionan de aquella manera y que no sirven. Es que me he acordado ahora que has dicho Las Rozas. No, a ver, desconozco el caso del Ayuntamiento de Las Rozas, ¿eh? No me estoy refiriendo a este caso concreto, pero sí que he comprobado que hay ayuntamientos donde las gestiones online todavía son bastante deficientes y tienen que ponerse a ello. Pero permitidme, porque tenemos esperando al viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, porque nos va a hablar de algo que es muy positivo, sobre todo si tienes previsto a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, convertirte en persona autónoma. Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
Oye, cerramos contigo prácticamente el año hablando de este mismo asunto una vez que se aprobó en el Consejo de Gobierno, pero es que hemos tenido novedades, ya se ha publicado en el BOCAM y queremos ahora ir a lo práctico. ¿De qué estamos hablando? De la tarifa cero para las personas que quieren emprender un nuevo negocio aquí en la Comunidad de Madrid, que tendrían, si no, que pagar 80 euros con el nuevo sistema de cotización, ¿verdad, Manuel?
Efectivamente, así es, Javier. Mientras el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, se empeña en seguir machacando impuestos a los autónomos y a las empresas, pero con especial saña con los autónomos, pues en la Comunidad de Madrid seguimos bajando impuestos y eliminando cargas. Hay que recordar que efectivamente, como bien estabas comentando, acaba de entrar en vigor un nuevo sistema de cotización para autónomos que supone una elevación muy sustancial de las cotizaciones para todos los autónomos por parte del Gobierno central, pero es que el Gobierno, lejos de no solo subir las cotizaciones con carácter general, también ha elevado la tarifa plana, que antes estaba fijada en 60 euros al mes y ahora pues la ha elevado a 80 euros al mes. Bueno, la Comunidad de Madrid pues estamos haciendo justo lo contrario. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez sube impuestos, nosotros seguimos bajando los impuestos. Antes teníamos hasta este año una tarifa plana de 50 euros, más baja, por lo tanto, que la que establecía el Estado, y además con la posibilidad de ampliarla a un segundo año, en lo cual fuimos absolutamente pioneros. Y ahora lo que hemos hecho es aprobar y ya aplicar, puesto que entró en vigor el 1 de enero, una tarifa cero. Hemos convertido esa tarifa plana de 50 euros en tarifa cero y también somos los primeros, la primera autonomía en poner en marcha una medida de estas características. Y la medida, como bien comentas, Javier, consiste básicamente en que todos aquellos autónomos, nuevos autónomos, que se estén beneficiando o que se hayan beneficiado de la tarifa, de la nueva tarifa plana del Gobierno, en la Comunidad de Madrid van a disfrutar no de tarifa plana, sino de tarifa cero. Todos van a pagar cero, les vamos a cubrir el 100% de sus cotizaciones. Para los nuevos autónomos, el primer año de actividad, es decir, a partir de este 1 de enero, todos aquellos autónomos que se den de alta en el RETA y que cuya actividad se desarrolle en la Comunidad de Madrid, pues van a disfrutar de esa tarifa cero. Es decir, que en el momento en el que se den de alta, pues en el RETA van a poder solicitar la tarifa plana del Gobierno, van a tener que pagar durante este primer año 80 euros al mes, pero al término de esos 12 meses van a poder realizar una solicitud a la Comunidad de Madrid para que se les devuelva ese dinero y, por lo tanto, desde la Comunidad de Madrid vamos a cubrir el 100% de ese coste, de tal forma que no tengan que pagar absolutamente nada durante ese primer año de actividad. Vale. Y además se va a poder ampliar a un segundo año, siempre y cuando en ese segundo año sus rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. En resumen, los nuevos autónomos que operen en la Comunidad de Madrid van a tener cotizaciones cero durante 2 años.
Bueno, pues Manuel, dado que además de viceconsejero eres periodista, vamos a hacer que nos hagas un poco de corresponsal de la medida, ¿no? Con información muy práctica. Por un lado, para nuevos autónomos, ¿valdría nuevos autónomos que han dejado la actividad, qué sé yo, hace 5 años o 10 años y ahora retornan a ella?
Bueno, a este respecto hay que recordar que hay ciertos límites a la hora de beneficiarse de la tarifa reducida o la tarifa plana. Para poder beneficiarse de esta medida tienen que transcurrir hasta 3 años desde que te has beneficiado de la tarifa plana. Es decir, si en el caso que me estás poniendo, Javier, si llevas 5 años sin ser autónomo porque te diste de baja y ahora te das de alta de nuevo, vas a poder disfrutar de esa tarifa plana nuevamente, con lo cual sí es factible.
Perfecto. Eso por un lado. Por otro lado, también lo ha comentado el viceconsejero en la primera respuesta, pero vamos a matizarlo. En principio, la persona autónoma que se dé de alta en estos momentos debe registrarse en la Seguridad Social. La Seguridad Social le va a ir detrayendo esos 80 euros mes a mes y luego se los va a reembolsar la Comunidad de Madrid. Básicamente funciona así, ¿verdad?
Efectivamente. Pongamos un caso práctico. Yo me quiero dar de alta como autónomo pues este mes de enero. Lógicamente tienes que acceder al RETA, a la Seguridad Social, te das de alta. Si tienes la posibilidad de beneficiarte de la tarifa plana porque eres nuevo autónomo, pues vas a poder disfrutar de esa tarifa reducida de 80 euros al mes. Por lo tanto, la Seguridad Social te va a cobrar 80 euros al mes de cotización durante los 12 primeros meses de actividad. A partir de esos 12 primeros meses, ¿qué es lo que vamos a poner en marcha nosotros? Pues ya está en vigor, vamos a lanzar la convocatoria en breve. Al término de esos 12 meses vas a poder solicitar a la Comunidad de Madrid a través de su página web y a través de un formulario que va a ser muy sencillo, muy práctico, vas a poder solicitar pues la tarifa cero de la Comunidad de Madrid, de tal forma que la Comunidad de Madrid te va a abonar en un único pago esos 80 euros al mes que has estado, que la Seguridad Social te ha ido cobrando durante esos 12 primeros meses.
Correcto. Pero en principio lo digo no por nada, sino porque ya sabes que cuando se empieza un negocio, hasta el último euro hay que estudiarlo y entonces de momento hay que adelantar el dinero durante el primer año hasta que cumplamos los 12 meses y a partir de ese momento solicitarlo. Va a ser complicado porque ya nos has estado escuchando de las quejas que tenemos con las administraciones en cuanto a la tramitación y por supuesto en las ayudas también sucede. ¿Vais a pedir mucha documentación al autónomo que quiera acogerse a esa tarifa cero?
Pues esa es muy buena pregunta, Javier, porque nuestra intención es justo la contraria, es decir, la de simplificar trámites y simplificar documentación. En primer lugar, como digo, la solicitud se va a poder presentar al término de esos 12 meses. Pongamos el ejemplo, un autónomo que se da de alta el 1 de enero de este año, termina y el 31 de diciembre, pues han pasado esos 12 meses, se va a abrir un plazo de 3 meses en el cual va a poder solicitar a la Comunidad de Madrid la tarifa cero y, por lo tanto, la devolución de esas cotizaciones, de esos 80 euros al mes. ¿Qué requisitos tiene que cumplir? Pues, lógicamente, alta en el RETA, en el régimen de autónomos, a partir de ese 1 de enero del año 2023, realizar su actividad en la Comunidad de Madrid y ser o haber sido beneficiario de la tarifa plana del Estado. Ahora bien, ¿cuál es la clave? Pues la simplificación de documentación. Y desde este punto de vista, nosotros nos comprometemos a simplificar los trámites de tal forma que, si bien es necesario presentar algunos documentos, como por ejemplo el justificante del pago de la cotización correspondiente a los meses en los que haya disfrutado de la reducción o de la tarifa plana del Estado. Por supuesto, el alta en actividades, en el impuesto de actividades económicas, en donde figure el domicilio de la actividad en la Comunidad de Madrid, y los correspondientes certificados de Hacienda y la Seguridad Social de estar al corriente de las obligaciones. Pero ¿dónde está la diferencia? La diferencia radica en que nosotros vamos a recabar toda la documentación que nos sea posible a través de nuestras redes corporativas y mediante la consulta preceptiva a las plataformas de intermediación de datos. Es decir, para que nos entendamos, nosotros nos vamos a comunicar directamente con la Administración estatal, con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, para requerir toda la documentación necesaria, siempre y cuando el beneficiario nos lo autorice. Por lo tanto, sí, el beneficiario, básicamente, en ese formulario nos va a tener que autorizar a que podamos solicitar esa documentación en su nombre, a la Administración Tributaria y a la Seguridad Social, de tal forma que la documentación se va a reducir a la mínima expresión para facilitar la tramitación.
Muy bien, y luego habrá derecho, si en el primer año no superan el salario mínimo interprofesional de media mensual, a solicitar un segundo año también por este procedimiento, ¿no?
Correcto, efectivamente. Si en el segundo año de actividad sus rendimientos económicos son inferiores al salario mínimo interprofesional, también van a beneficiarse de la tarifa plana del Estado y, por lo tanto, también de la tarifa cero de la Comunidad de Madrid, de tal forma que el procedimiento va a ser idéntico. A los 12 meses de ese segundo año va a poder solicitar la devolución de ese dinero en la Comunidad de Madrid y se la abonará en un único pago. Y también me gustaría recordar que no solo esta medida de tarifa cero en la Comunidad de Madrid está destinada a los nuevos autónomos, sino que también, muy importante, una novedad, también a las mujeres autónomas que hayan sido madres y que hayan cesado en su actividad debido a la maternidad. Bueno, pues en los 2 años posteriores de ese cese va a poder reincorporarse a la actividad disfrutando, en este caso, pues de una tarifa cero de 2 años.
Muy bien. Pues solamente una última cuestión. Por lo que he entendido, habrá convocatorias específicas, no sé si una o varias a lo largo del año, ¿no?, para solicitar ese reintegro de las cuotas.
La convocatoria será única, la estamos preparando en estos momentos, esperamos publicarla en breve, y en el momento en el que se publique la convocatoria y que se cumplan estos plazos que estamos comentando de 12 meses de disfrute de la tarifa plana del Estado, pues a partir de ahí, a los 3 meses posteriores de esos 12 meses de disfrute de la tarifa plana, van a poder acceder al formulario y hacer la solicitud. Y eso va a servir para este año y para los siguientes. O sea que desde ese punto de vista, básicamente hay que estar pendiente de esa convocatoria que vamos a lanzar en breve, para que a partir de ahí, pues todos aquellos que se puedan beneficiar de esta tarifa cero para autónomos lo puedan hacer y por lo tanto, pues hagan las solicitudes correspondientes.
Perfecto. Manuel Llamas, viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid. Un placer, como siempre. Hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil ahora, escucharnos. Es más fácil ahora, escucharnos. Más fácil Descarga escuchar. En tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid, escucha Onda de, Madrid otra manera. De otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias. Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Seguimos en nuestra mesa de autónomas con Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, y Gloria Alonso, de Empieza Consultora. Celia, esto de la tarifa cero está muy bien, no solamente en Madrid, hay varias comunidades autónomas que lo implantan, pero no en toda España.
No, efectivamente, aquí tenemos Madrid, Andalucía,
y Murcia.
Y Murcia. Yo creo que además, precisamente, dos de ellas coinciden con las que siguen manteniendo crecimiento de autónomos en una situación que, como sabéis, este año ha sido bastante difícil, ¿no? Donde en términos de finalización de año, de diciembre a diciembre, de 2022 a 2021, se habían perdido autónomos desde la primera vez en una década, ¿no?
Sí, de hecho, me recuerdo que decías que 5, ¿no? Que los estaban buscando con nombres y apellidos.
Sí, bueno, han crecido 5 en términos medios, pero si nos vamos a último día de mes en afiliación, lo que nos daba era una pérdida de 1.206, que significaba el peor dato en la última década porque llevábamos creciendo año tras año aproximadamente en unos 30.000 autónomos, ¿no? Y yo creo que estas comunidades mantengan el crecimiento dando el contexto, pues tiene mucho que ver también con estas medidas, ¿no? Es decir, al final todos sabemos que emprender en un principio al revés no es garantía de ingresos, no, sino de gasto.
Claro.
Y lo que hay que hacer es ayudar precisamente en esos inicios cuando todavía nos tenemos que consolidar, tiene que consolidarse la actividad para poder empezar a tener algo de ingreso, ¿no?
Claro.
Entonces, cualquier coste significa pagar para trabajar. Y eso es algo que yo creo que estas comunidades han entendido desde un principio y que por eso así les va.
Ya. Gloria, ¿qué tiempos, quién hubiera pillado en nuestros tiempos la tarifa plana o la tarifa cero, lo que hubiera sido una pequeña reducción, ¿no?
Pues efectivamente, cualquier reducción o cualquier ayuda, bueno, imagínate, bueno, bien lo sabes, como lo sé yo, es maravillosa y puede ser incluso determinante, para que un negocio salga adelante o se hunda. Entonces, es verdad que al empezar, y que también lo hemos hablado muchas veces, bueno, pues estas ayudas vienen muy bien, pero que luego también efectivamente hay que buscar ayudas para la consolidación, ¿no? Así que, bueno, bienvenida sea esta y seguro que ayuda a muchas personas.
Hay que recordar que si no existiera esa cuota cero o esa tarifa plana, lo que tendría que pagar una persona autónoma en un año se acerca más a los 4.000 euros. Son 3.000 y pico al cabo del año, cuando normalmente el primer año, como decía Celia, lejos de tener ingresos, muchas veces son ingresos cercanos a cero, con lo cual hay que tener ese dinero en cuenta en nuestro plan de negocios. Permitidme, porque se incorpora con nosotros también Miguel Muñoz, que lo tenemos ahí. ¿Te va a estallar la cabeza, Miguel, o no? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, no, ya estamos más que entrenados. Ten en cuenta que esto ya lleva dando muchas vueltas y yo ya no sé, Javier, a las webinars que he podido asistir para centrarnos un poco con el nuevo sistema de cotización, tarifa plana y, bueno, pues...
No, pero si yo no lo decía por eso, Miguel, lo decía por atender a tus clientes ahora con el IRPF, el IVA y todas estas cosas.
Bueno, es que a eso ya lo damos por supuesto, es que a eso lo que me refería es que además de eso siguen preguntando por el tema de las cotizaciones, la gente que tenía su tarifa plana el año pasado, ¿qué pasa con este nuevo sistema? Las nuevas, los societarios, ¿qué tarifa plana tienen? O sea, que todo esto...
Colega.
Bueno, pues digamos que es un plus más. Lo del trimestre, eso está superado, Javier.
Qué sobrado aquí nuestro amigo Miguel con eso, el de las cuentas. ¿Qué te parece, Celia? Aquí nuestros asesores, sobrados ellos.
Hombre, yo me imagino que ahora mismo lo más complejo es evidentemente el RETA, ¿no? Que es el que genera más dudas, porque es un nuevo sistema, es muy complejo y además yo creo que la propia seguridad social pues no se aclara muy bien tampoco, entonces...
Pues si ellos no se aclaran ya me contarás.
Bueno, es que, y ya veremos, o sea, este es un sistema que efectivamente necesita mucho rodaje, y no solo rodaje de los gestores, de los propios autónomos, sino rodaje de la comunicación entre las administraciones, ya. Porque hay que tener en cuenta que se va a producir una cosa, yo creo que es un hecho histórico, ¿no? Que efectivamente van a tener que comunicarse agencia tributaria con seguridad social, ¿no? Para verificar que efectivamente esos rendimientos computables a efectos de cotización son los que corresponden o no, los que se han ido pagando. Entonces, yo creo que es un sistema muy complejo, hay mucha confusión, sobre todo desde el punto de vista ahora mismo de si es obligatorio o no comunicar esos rendimientos previstos o no. Ya os digo que nosotros hemos estado hablando y no lo es en ningún sitio de la ley ni en el reglamento. Lo que pasa que, ya digo, la web, el famoso portal Importas, pues está dando otro tipo de información y supone que la tienen que corregir, pero siguen sin corregirla.
Bueno, no nos hagas spoiler, que después vamos a hablar de esa web de la seguridad social al final del programa en la mesa de redacción. Y ahora de lo que vamos a hablar es de los primeros 1.000 días de un negocio, que ya comentábamos en relación a la cuota cero, que es importantísimo el tener esos días muy bien planificados. Y lo vamos a hacer con alguien que ayuda a autónomos y empresas en esa misión. Él es Néstor Salvador, autor de 1.000 días para un negocio, tanto en papel y tiene también su versión web. Néstor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal todo por Madrid?
Pues
con
muy
bien.
Aquí, bueno, de momento todavía no. Algún copo ha aparecido, pero ahí muy aislado todavía. Tú que estás por el norte, ¿no?
Yo estoy en el norte y viendo el viento mueve los molinos, pero pronto se va a llevar los tejados si seguimos así.
Eso también pasa en Madrid, ¿eh? O sea que envidia no nos vas a dar con el viento, no vamos a hacer una competición. Pero bueno, lo importante, estábamos hablando de la tarifa cero en las cotizaciones a la seguridad social, las tarifas planas. Esto es un elemento que comentaba Gloria Alonso, una de nuestras colaboradoras, que puede ser clave, pero no el único para sobrevivir a esos 1.000 días, que es un poco la frontera entre el bien y el mal, ¿no?
Sí, sabes que la frase viene de los antiguos chinos, y tiene su lógica. Dicen que 1000 días para un negocio, 3 años, tú en ese tiempo te das cuenta si vas por buen camino o definitivamente hay que abandonar la idea. Con lo cual, bueno, la intención fue escribir un manual práctico en 3 fases, recién vamos por la primera, el primer episodio, para intentar que con una estructura bien pensada, alguien, una pequeña pyme o un grupo de autónomos, pueda llegar a los 1000 días, que es una frontera muy complicada muchas veces.
Pero si hay muchas personas que creen que es muy fácil.
No, no es fácil, el esfuerzo es titánico. Un emprendedor o un autónomo es un perfeccionista que va de menor a mayor. No es una aventura, como a veces nos hacen creer. Emprender es un reto. Necesitamos más emprendedores por metro cuadrado. Necesitamos que le vayan mejor. Necesitamos que den trabajo a ingenieros, matemáticos, soldadores. Que se mueva un país o una economía a partir de que nuestros emprendedores lo hagan bien. Y no es tan fácil. No es tan fácil.
Bueno, comentas que estos 1000 días para un negocio, tu libro, que dices que tiene, será una trilogía y de momento tenemos la primera parte, surge para dar respuesta a emprendedores impacientes o mal informados. ¿Estos son los errores principales que se cometen cuando alguien se lanza al reto, iba a decir a la aventura, pero al reto?
Sí, sí, lo que intentamos es que a partir de 17, 18 claves puedan crear una estructura que sea sólida en puntos tan importantes como lo que puede significar un capital social o lo que puede ser un objeto social en una SL mal definido, o pensar que tener una cuenta bancaria es un trámite cuando no lo es, o cosas tan complicadas o simples como elegir un socio, si hace falta o no hace falta. Todas estas cosas que un emprendedor, claro, cuando comienza quiere emprender, y hay detalles que los pasa por alto, pero que es conveniente que no. Entonces, esto es un manual práctico, como sí, digo, basado en hechos reales, en cosas que suceden, con ejemplos reales. Algunos hemos cambiado un poquito algún dato, pero todos casos reales de lo que sucede si lo hacemos mal o si lo hacemos bien.
Bueno, dime, porque no tenemos mucho tiempo, 2 errores que deberíamos evitar sí o sí y que son además muy frecuentes.
Bueno, uno de ellos es ver si queremos o no queremos tener socios. Elegimos los socios por 2 o 3 razones y una de ellas, y ahí hay que tener en cuenta, porque cuando hacemos estadísticas de por qué se caen las empresas, hablamos de financiación, hablamos de mercado, pero nunca hablamos de que los socios no se entienden, y muchas pymes o pequeños negocios se caen porque los socios no se entienden. Entonces, una de las claves es por qué elegir un socio, y al menos no tener un socio por no haber sido capaz de decir que no.
Ya. Yeah.
Que es el 60% de los casos.
Que no te veas obligado, ¿no?, a tener un socio.
Exacto. Te presento a mi socio. ¿Y por qué es tu socio? Bueno, entre tú y yo, porque no supe cómo decirle que no. No sé qué haré con él, pero es mi socio.
Ya. ¿Y la segunda?
Y otra, te diría que a veces los pequeños emprendedores empiezan siendo autónomos y ocurre que las empresas crecen. A veces crecen, aunque uno no lo quiera. Y entonces el marco jurídico, una cosa tan sencilla como una sociedad limitada, que lo que hace es limitar la responsabilidad al patrimonio de esa propia empresa, no al tuyo, pues a veces no la constituyen, o mal asesorados o mal informados, crecen, pasan 8 o 9 años, hay un problema y descubren que su pequeño patrimonio que tanto costó conseguir
lo pierden.
Se pone en riesgo por no haber hecho una sociedad limitada que es sencilla, práctica, rápida, no tan burocrática y rígida como a veces nos hacen creer.
Ya. Pues 1000 días para un negocio es el documento, el libro, también la página web terminadoen.com de Néstor Salvador, que si quieres poner en marcha un negocio, pues harías bien en leer y aprender de todo lo que él nos cuenta. Néstor, muchas gracias.
A ti, Javier, un saludo para todos.
Y luego, Gloria, esto te habrá sonado muy mucho, ¿verdad? Porque esto de los 3 años es como la losa que tenemos todos cuando ponemos en marcha un negocio. ¿Gloria? A ver, que yo no sé si ha desaparecido. Miguel, comentaba lo de la sociedad limitada, que es una buena idea, ¿no?
Sí, bueno, casualmente recordaba una conversación que tuve ayer mismo por la tarde con unos chavales que efectivamente, pues, como decía él, se iban a asociar, ¿no? Eran socios. Y yo es verdad que recalqué un poco, bueno, pues la confianza que había entre ellos y por qué querían ser socios. Y es verdad que habían preguntado por ahí y no les habían aconsejado montar una sociedad limitada, precisamente por eso, porque pensaban que era muy complejo, un proceso muy dilatado y costoso. Y bueno, pues ya le hice ver que eso era antiguamente, ¿no? Que hoy en día la creación de una sociedad limitada pues es un proceso mucho más flexible, rápido, incluso económico. Y además, para cuando uno monta un negocio con un socio, pues lo mejor, como decía Néstor, para limitar responsabilidades es precisamente esto, ¿no? Optar por esta fórmula jurídica. Y por eso la palabra de Néstor me recordaba un poco a la conversación de ayer, ¿no?
Ya. Celia, ¿se ha avanzado mucho en la tramitación de las sociedades limitadas?
Sí, yo creo que, bueno, la ley crea y crece. Yo creo que ahí va muy en el camino de esa simplificación desde el punto de vista administrativo y también a intentar que el coste sea menor. Y sin embargo, eso no sea óbice de que no podamos limitar nuestra responsabilidad patrimonial, que yo creo que es algo muy importante y que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando estamos en una fase de crecimiento, ¿no? Yo creo que lo que se estaba diciendo es totalmente real, es decir, hay momentos en los que sí que nos tenemos que plantear esa figura. Sobre todo depende de la tipología, del tipo de negocio que vamos a emprender y también si estamos en esa fase de crecimiento o no.
Y los martes hablamos también de cooperativas. Y vamos a hablar con una de ellas. Además, fíjate que normalmente hemos hablado de cooperativas ya que tienen mucho arraigo, que llevan muchos años, alguna de las pioneras en la Comunidad de Madrid, pero me cuentan que la protagonista de esta semana está dando sus primeros pasos, con lo cual es una nueva experiencia que se nos abre. Se trata de Mad Guides, que es una cooperativa de guías turísticos de Madrid, y tenemos a una de sus trabajadoras, Clara Senjo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lleváis un añito nada más, que bueno, o nada menos, pero es que claro, aquí como hemos hablado con cooperativas que llevan desde la década de los 80, pues sois todavía muy babies.
Sí, estamos todavía en el primer año.
¿Y os sirve la experiencia de esas cooperativas que llevan ya 30 años? ¿Habéis hablado con ellos para que os cuenten un poquito su experiencia?
Sí, sí, por supuesto. Los primeros pasos los dimos gracias a FECOMA, la Federación de Cooperativas Madrileñas, que fueron los que nos enseñaron el camino que teníamos que seguir y nos trataron muy bien y nos acogieron como eso, como lo que acabas de decir, como a un bebé que empieza la andadura, sí.
Y os ha servido también para asesoramiento, ¿no? Porque hablábamos de las sociedades limitadas, pero también constituir una cooperativa pues tiene su cosa, ¿no? Y hay expertos que os pueden ayudar.
Sí, pues mira, la verdad es que es todo bastante galimatías. Nuestros primeros pasos fueron como, somos una cooperativa un poco distinta porque es una cooperativa de trabajo asociado. Pues verdaderamente no sabíamos cómo enfocar esta unión de profesionales para conseguir un autoempleo y en un principio nos dirigimos hacia una sociedad limitada. Nos desaconsejaron totalmente eso porque somos ni más ni menos que 30. Imagínate tú, para cualquier cambio hubiera sido necesario pues estar en la notaría cada 2 días.
Claro.
Y entonces pues fue cuando surgió la idea de una cooperativa. Y muchísimas dudas, porque al ser autónomas todas nosotras tampoco comprendíamos cómo una cooperativa podía ser así, con gente autónoma que podía trabajar.
Bueno, es que todas las cooperativas, al final el trabajador de la cooperativa, pues tiene que un régimen tanto especial, ¿no? Es un régimen, sí, como el de una empresa.
Sí, pero como gente que no conocíamos el tema de la cooperativa, todas estas aclaraciones fueron a través de la Federación de Cooperativas Madrileñas, exactamente, que fueron los que nos abrieron los ojos y nos enseñaron, pues como te he dicho antes, el camino, cómo actuar, si se podía hacer, de qué manera se podía hacer, un camino largo, difícil, porque sobre todo gente como nosotros que no tenemos una experiencia en este tipo de asuntos legales, pero al final pues ahí estamos, ¿no?
Oye, ¿y la cooperativa es un mecanismo de defensa de los profesionales de que sois guías turísticos? Lo digo porque es un sector también complicado, con mucha gente que está trabajando de manera bastante irregular, en fin.
Efectivamente. Nosotros somos todos, bueno, ya te he dicho que somos 30, de los 30 somos el 90% mujeres, solamente hay 3 varones, 3 chicos, el resto somos todo mujeres, somos todos profesionales que nos ganamos la vida así. Quiero decir que no es una cuestión de un hobby. A vosotros os pasará también, me imagino, en periodismo, igual que pasa con otros sectores como el de la traducción, que hay gente que dice, ah, mira, yo es que sé hablar muy bien italiano, así que yo te hago la traducción. O, uy, yo, a mí se me da fenomenal escribir un artículo, yo te lo hago por la cuarta parte, ¿no? Entonces, nosotros que somos profesionales, efectivamente, de ese tipo de sectores, pues nos vemos muy afectados por esa competencia desleal, esa especie de...
¿Y la cooperativa os va a ayudar a luchar?
Claro que sí, porque nosotros somos todos profesionales y lo que vamos a proyectar es una calidad y es una seriedad, Yo creo que eso es lo que se va a respirar cuando uno entre en una página web, en una cooperativa de profesionales que se dedican a eso.
Bueno, pues nos alegra que sigan surgiendo nuevas cooperativas en nuestra comunidad, Mad Guides, también por si necesitáis guías turísticos, os podéis poner en contacto con ellas. Porque,
y además en muchos idiomas.
En muchos idiomas.
Exactamente, polaco, griego, alemán, portugués, italiano, francés, inglés, fíjate, además de español.
Bueno,
así que
pues
venga,
todo, pues todo a través de esta nueva cooperativa que lleva un añito en nuestra comunidad. Clara Senjo, mucho éxito.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, segundo sorbo copero de cuartos de final y clásico en la Supercopa de España femenina en el partido de la Onda. Desde las 7 menos 5 en el 106, Barcelona y Real Madrid se enfrentan en las semifinales de la Supercopa de España. El tramo final del partido lo viviremos ya desde las 8 y media en el 101.3 y 106 de la FM, junto al Villarreal, Real Madrid. Los blancos visitan el Estadio de la Cerámica apenas 12 días después de su derrota en Liga. Mejor momento para la revancha, imposible.
Sonido Onda Madrid. Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Aquí van nuestras propuestas de cursos de formación gratuitos con una de instalaciones eléctricas en edificios de viviendas.
Es un curso de la Fundación Laboral de la Construcción, es presencial, tiene una duración de 170 horas y comienza el 23 de enero. El objetivo es adquirir las competencias necesarias para montar y mantener instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios destinados principalmente a viviendas.
Y luego un curso de administración de base de datos para sistemas distribuidos.
Se va a impartir de manera presencial en TID 4 de la calle Alcalá. Tiene una duración de 170 horas y comienza el próximo 30 de enero. Está dirigido especialmente a los profesionales de la informática para conocer las nuevas tendencias en el ámbito de la administración de bases de datos.
Curso de creatividad para docentes.
Es un curso de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid dirigido fundamentalmente a jóvenes de entre 18 y 35 años que residan en la Comunidad de Madrid y que tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo. Se va a realizar en Espacio Joven del 7 al 15 de febrero y el objetivo es valorar la capacidad creativa y a través de ella configurar contenidos didácticos y recursos expresivos. El plazo de inscripción está abierto desde el 16 de diciembre.
Y hay un curso de inglés para personas con certificado de discapacidad.
Nivel básico, organizado por la Fundación Inclusión y Diversidad, se imparte en la modalidad online en febrero y marzo y ya está abierto el plazo.
En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, encontrarás nuestra web. Si pinchas sobre ella tendrás el apartado de cursos de formación de este 17 de enero con los enlaces para que te puedas inscribir en ellos. Y ya tenemos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, muy buenas, muy buenas.
Y además de muy buenas, nos vas a contar algo, María.
Mira, pues os voy a contar algo que a mí me está preocupando últimamente en mi sector. Y es que veo que tenemos un montón de proyectos que estamos estrenando mucho, está estrenando mucho teatro y además por lo que veo en general muy bueno, aunque también de lo malo podríamos hablar un día. Pero y sin embargo, casi todo el mundo que está hablando conmigo estos días, lo que me está transmitiendo es mucha, mucha, mucha preocupación. Es la primera vez desde el COVID que veo que la gente tiene mucha tristeza y mucho miedo ante el futuro de las artes escénicas de este país. Y me da mucha pena. Sí que es verdad que todo el mundo está a sumar y a levantar proyectos y hacerlos, pero es la primera vez que empiezo a recibir una preocupación que antes no recibía. Es verdad que nos está costando mucho, mucho, mucho llevar público a los teatros después del COVID, pero muchos comemos de esto y yo creo que muchos queremos seguir comiendo de esto, casi todos autónomos, evidentemente, por no decir el 100%, y muchos y queremos seguir comiendo de esto y tenemos que intentarlo. Pero es verdad que me da pena ver que ya empezamos a cansarnos y a agotarnos de ver que el mensaje no le está llegando al público.
Vaya, por Dios. Pues tenemos que apoyar al mundo de la cultura de nuestra comunidad, que es una riqueza y que gracias a ellos la pandemia se nos hizo un poco más digerible porque estuvieron a nuestro lado.
Y que los teatros son seguros, de verdad, insisto, los teatros son absolutamente seguros.
Los teatros, los cines, los conciertos de música, en fin, todo, la danza, en fin, todo.
Sí, además yo veo mucha gente que por un lado tiene mucha confianza porque yo voy en el metro y cantidad de gente ya no lleva mascarilla. Y ahí me parece bastante más peligroso que un teatro, que un cine y que un museo.
Ya.
Y sin embargo ya la gente parece que para eso están todos muy tranquilos. Sin embargo parece que hay miedo a ir al teatro o al cine. Los cines van peor que los teatros, que quiero decir que ya. Pues me preocupa mucho, sinceramente.
Bueno, pues aquí queda patente esa preocupación que recogemos en Madrid Trabaja y vamos a recoger rápidamente otras noticias. El spoiler que nos hacía Celia con la página web, el tema de las cotizaciones a la Seguridad Social, que ya a través de la página web podemos obtener el qué, Chus.
Pues ya lo decía Celia, que la página era Importa SS o Importas. Ahí pueden cambiar las bases de cotización, subirlas o bajarlas, se pueden hacer desde ya, pero hay que tener en cuenta que las que se efectúen hasta el 28 de febrero serán efectivas a partir del 1 de marzo. Al margen de cambiar las cotizaciones, la otra novedad es que se pueden cambiar cada 2 meses, no 3 como se hacía antes, pero eso sí, con un máximo de 6 veces al año. Y los cambios únicamente van a ser efectivos si se realizan en meses específicos, es decir, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero. Es muy importante aclarar que no es obligatoria cambiar la base de cotización en este momento, solo están obligadas las nuevas altas en el RETA realizados en enero de este año. El resto, si lo desea, puede seguir pagando la misma cuota que en 2022 a la espera de que la Seguridad Social lo regularice.
Bueno, Celia, pero nos decías que contenía algún error, ¿no? Cuidado con esto.
Sí, bueno, porque parece ser que lo que establece es que hay se establece como si hubiese una obligatoriedad que no me salía de comunicar cuáles son los rendimientos previstos, ¿no? Hasta el 31 de octubre. En principio eso no viene ni en la ley ni en el reglamento. Ya lo hemos comunicado a la Tesorería General de la Seguridad Social para que lo corrija. Es decir, no es necesario ese trámite más. Simplemente, si consideramos que nuestros rendimientos previstos van a estar por encima o por debajo, tendremos que ir al cambio de base que te da, que te permite el portal Importas. Y luego, otra cosa, existe un simulador.
Muy rápido, Celia.
Existe un simulador. Hay que tener en cuenta que ese simulador está hecho sobre rendimientos brutos, ¿vale? No rendimientos computables a efectos de cotización, que tienen otra fórmula. Con lo cual, siempre hablar con el gestor y tenerlo en cuenta.
Bueno, ¿has tomado nota, Miguel?
Sí, pero que hablen a partir de en febrero, por favor, eso, que ahora mismo es como
Bueno, Gloria, María, Celia... Y Miguel, muchas gracias a los cuatro por haber compartido este espacio con nosotros. Nos escuchamos la semana que viene.
Gracias.
La semana que viene. Adiós.
Y mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde. Estaremos hablando, en este caso, de empleo público, de toda la actualidad que gira en torno a los opositores y los que ya trabajan en la administración. Hasta mañana.